Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa, a este rincón, el rincón de Herrera en COPE Más, en este miércoles 29 de mayo. Te recibimos un equipo formado por David García, Teresa Fernández Almagro, Lourdes Martínez, Lidia Garrido y la que suscribe, Ana Pastor. Consternados por esa noticia y por el cuidado que tenemos que tener con el uso de las redes sociales, un uso que debe ser responsable. Esta mañana, un centenar de trabajadores del grupo empresarial Iveco se ha concentrado a las puertas de su oficina central en San Fernando de Henares, después de conocerse el suicidio el martes, es decir, ayer, de una compañera después de que se difundiera un vídeo íntimo suyo. Los empleados que se han concentrado a la hora de su descanso matinal a las 10 de la mañana también se van a concentrar esta tarde a las 7 y durante los próximos días por esa repulsa que ellos consideran que hay que tener frente a este trágico desenlace después de que se supiera que se había difundido de una manera masiva un vídeo y que la difusión había sido entre los trabajadores, entre los compañeros de la mujer que se ha suicidado. Nos encontramos en plena Semana Sin Humo, que celebra ya su vigésima edición. Una semana que nos hace pensar, nos hace recapacitar sobre lo negativo de esta costumbre, de este vicio que al final acaba minando muchas vidas.
Aunque parece que está claro que el tabaco no es bueno.
Porque al final se genera un montón de humo en el coche y al final los niños lo tienen que tragar.
Este año ha aumentado en 2 puntos las personas que fuman y ha retrocedido el número de exfumadores. Los médicos de familia en su informe anual recuerdan que 142 personas al día mueren en España por el tabaco. Y sin embargo, se incumple constantemente la ley antitabaco. Piden mayor endurecimiento. La doctora Lucía Gorreto coordina el estudio.
Pues prohibir el fumar en los coches, por lo menos en aquellos en los que viajen niños, aumentar los espacios sin humos al aire libre, como por ejemplo centros comerciales abiertos, piscinas, centros deportivos.
Más del 75% creen que debería prohibirse fumar en espacios al aire libre, como piscinas o centros comerciales, algo que solo acepta el 60% de los encuestados en los estadios deportivos.
Y también vamos a ver cómo va a ser ese dispositivo policial con 4.700 personas que serán las que vigilarán la final de la Champions. Nos lo cuenta Ana Palacios.
4.700 efectivos de la Policía Nacional velarán por la seguridad antes y durante el partido de Champions. Se espera la llegada de 32.000 aficionados ingleses a la capital, que estarán en todo momento separados tanto en las fan zones como en el estadio. Vigilancia en el centro de Madrid y en las inmediaciones del Metropolitano, con 3 cinturones de seguridad y una novedad que nos explica Francisco Pardo, el director general de la Policía.
Que vamos a utilizar por primera vez el uso de un dron cautivo para el control aéreo y la emisión de imágenes en tiempo real desde los aledaños del estadio al CECOR, para poder garantizar con mayor eficacia el nivel de seguridad.
Lo que más preocupa a la policía son esos aficionados que pueden llegar a la capital por sus propios medios y sin entrada. En cualquier caso, transmiten seguridad. Madrid está totalmente preparada para un evento como este.
Bueno, pues Madrid está preparada. Eso es lo que se ha visto a través de otros dispositivos de seguridad que se han puesto en marcha y que han resultado totalmente óptimos para ocasiones similares. ¿Qué tal, Arancha? ¿Qué tal, Arancha Rodríguez?
Hola,
¿cómo
Ana
estás?
Pastor.
Pues sí, ya está todo ultimándose las cosas para ese partido del sábado.
Yo diría que tenemos el ejemplo de lo que pasó hace muy poquito, en diciembre, en el mes de diciembre, con la final de la Copa de Libertadores, que no se pudo disputar en Argentina por graves problemas de altercados públicos, de orden público, entre los aficionados de las Barras Bravas, de River y de Boca. Y ese partido se decidió trasladar a Madrid, y en Madrid fue todo fantástico, no hubo ningún problema. Así que entiendo que en este partido esperemos que el resultado sea tan exquisito como fue en el mes de diciembre. La policía española ha demostrado que tiene un nivel de coordinación extraordinario, han demostrado que están preparadísimos para asumir este tipo de responsabilidades. Hace 9 años hubo otra final de la Champions en Madrid, en ese caso fue en el Estadio Santiago Bernabéu, y todo salió a pedir de Boca. Y yo creo que en esta ocasión seguramente pues pasará lo mismo. Las medidas de seguridad son las típicas en estos eventos, y mucho más después de las amenazas terroristas que hemos sufrido en toda Europa. Hay cordones de seguridad, hasta 3 cordones de seguridad. Quien no tenga entrada, yo como consejo, que se ahorre el acercarse para ver el ambiente en los alrededores del estadio. Sí podrá ir a las fan zone o los meeting point, porque realmente tampoco son fan zone. La UEFA desde hace tiempo, y precisamente por estas amenazas terroristas, decidió cancelar las fan zone y convertirlas en meeting point. Uno va a estar en la plaza
De Colón,
y el otro va a estar en la avenida de Felipe II, en la plaza de Felipe II. Son centros que los sábados especialmente pues hay mucha afluencia de gente, porque es un área importante comercial de la capital. Así que los madrileños que tengan paciencia y que si no tienen más remedio, pues que eviten ir a estas zonas, porque realmente lo que se van a encontrar son muchos ingleses, muchos bebiendo cerveza, y pues ya sabes lo que pasa a uno cuando a lo mejor bebas la cuenta y está en un ambiente absolutamente festivo.
Pero también hay que incidir en que hay mucha gente que sí, que bebe cervezas, los grupos de los más heavies, de los más macarras, esos los hay en todos los equipos. Pero es verdad que hay que resaltar que se trasladarán probablemente familias, se trasladarán seguidores que van a tener un comportamiento bueno.
Sí, en general. A ver, yo he estado afortunadamente en muchas finales de Champions. Es decir, que el ambiente que se vive de todos, también los españoles, cuando vamos por ahí el año pasado en Kiev, la gente bebía mucha cerveza. Pues ¿por qué? Porque hacía calor y la cerveza
es un ambiente festivo
que le gusta a todo el mundo. Siempre te encuentras a alguno. Oye, pues también, también va con el carácter de las personas. Los ingleses celebran de una manera distinta a los españoles. A lo mejor a los ingleses les molesta cómo comportamos los españoles, porque es diferente a ellos, y a lo mejor a los españoles pues nos llama más atención cómo lo celebran los ingleses. Pero bueno, que todo tiene que ser un ambiente extraordinario. Por cierto, quien quiera hacerse una foto con la Champions, que se vaya a ópera, que ya se puede hacer el selfie con la copa.
Con la copa.
Exacto, dicho yo con la Champions, bueno, no con la Champions, no, con la copa. Y que en estos días hay un montón de actividades en la Puerta del Sol.
Sí, ¿sabes quién nos lo va a contar luego?
¿Quién?
Fernando Evangelio.
Ah, muy bien, vale, es que
porque
con él.
Es que como tiene su podcast de This is Football, pues, y lo va a dedicar pues a todo esto, ¿no?
Yo a partir de mañana, que ya empiezan las actividades, el jueves, el viernes, el sábado, vamos a venir aquí con Luis Basteiro y con Fernando Evangelio, que son las 2 personas de deportes que van a estar todo el día en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol y en ópera, porque hay un montón de actividades para la gente. Mañana, si quieres, venimos con la lista, porque va a haber conciertos nocturnos gratuitos.
Sí, mañana.
Detallamos todo, porque además Madrid es una ciudad extraordinaria y abierta y que acoge esta serie de eventos con gran satisfacción, y sobre todo los comerciantes que se van a forrar.
Bueno, pues eso, nos quedamos con todos los beneficios que va a generar, con todo el tinte festivo que también va a generar esta final, y nos lo van a contar nuestros compañeros de deportes. ¿Alguna noticia, bueno, de algún fichaje?
Bueno,
ya sabes,
al margen de eso, estamos pendientes de Ramos, de si se va a China o no se va a China. Ayer contó Antonio Ruiz en el Atlético de Madrid que está muy cerca, muy avanzado, el fichaje de Mario Hermoso. Es un central que juega en el Español, que salió de la cantera del Real Madrid. Para que esa operación se lleve a cabo, el Real Madrid tiene que dar su visto bueno, porque tiene una opción preferencial sobre el futbolista. Si el Real Madrid decide ejercerla, el Atlético se quedaría sin Mario Hermoso. Y por otro lado, pues tampoco hay muchas más noticias. Estamos pendientes también de Samu Sainz, que es el único jugador del Getafe que está relativamente implicado en el tema de los amaños, aunque está cedido y ya no pertenece al Getafe. Y estamos pendientes de los jugadores que están declarando, que tienen que declarar sobre ese asunto, y están en la comisaría actualmente de Moratalá, donde también tenemos un compañero. Así que cualquier noticia la vamos a contar en Deportes Cope a las 3:05, y también muy pendientes de Nadal, que va a empezar en breve su segundo partido en Roland Garros. Y Nadal no es madrileño, pero como si lo fuera, porque es hijo adoptivo de Madrid.
Es universal, yo creo, ¿eh? Sí. Quien sigue a Nadal, da igual del país del que venga, de donde sea, porque, bueno, se podría hacer un equipo de fans.
Correcto.
De Nadal. Únicamente. Estaba leyendo lo de la semana del humo, sin humo, más bien la semana sin humo que se está celebrando ahora, porque, bueno, tú serías una de las protagonistas de estas encuestas que han hecho, bueno, para ver un poco cómo está la situación de personas que fuman, personas que no fuman.
Ahí... Yo he de decir, por si le sirve a alguien, que yo fumaba.
Claro.
Y la mejor decisión que tomé en mi vida fue dejar de fumar, por si a alguien le sirve. Y claro, que no me costó tanto, como dicen, que es todo de cabeza. Y lo pasé mal una semana, uh-huh, y luego ya no me he vuelto a acordar de encender un cigarro. No tengo ni ganas.
Es que nos lo contaba Laura Otón, el estudio que han hecho una encuesta que presentó ayer la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y la verdad es que son datos curiosos todos ellos, y hay que resaltar, bueno, gestos como el tuyo. Tú eres un ejemplo de que se puede dejar de fumar. Y se puede dejar de fumar sin problemas graves y gravísimos.
Absolutamente. Hay todo, que tener todo está en la cabeza, solo hay que tener escoger el momento idóneo en el que uno esté preparado mentalmente.
Y asumirlo.
Y que quiera dejar de fumar.
Ir a por
lo
ello.
Más importante es querer dejar de fumar.
Si uno lo tiene claro, a por
y
ello.
Y yo, si le sirve algo, que yo era fumadora y fumaba bastante, y me di cuenta que he tirado mucho dinero, uh-huh, seguramente había perdido bastante salud por culpa de algo que, pensándolo fríamente, no me ha reportado nada en la vida.
No sirve para nada.
Correcto.
No sirve para nada. Pues.
Y encima está hasta malo. Y encima huele mal.
Y encima, los que no fumamos es todavía peor.
Venga, exacto.
Pues, así gracias
que
por tu testimonio.
Una gran decisión.
Arrancha Rodríguez. Hasta luego.
Hasta luego, guapa.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad. Lo hacemos gracias a Alfonso Martínez, que está en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? En este momento pendientes de un accidente que se ha producido en Lados, en la vía de servicio a la altura de Alcalá de Henares, y que genera retenciones en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Además, en la 1, en este caso de salida de la capital, hay tráfico intenso en el Molar por obras de mejora y mantenimiento de la calzada. En el resto de la red de carreteras madrileñas, en este instante se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50, así que desde la dirección General de Tráfico, tan solo nos queda insistirles, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
E Inmaculada Landeras está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles de la capital, Inmaculada? ¿Qué tal?
Hola, Ana. No nos podemos quejar. El día comenzó con más problema en ciertas zonas de la ciudad, pero ahora tenemos los niveles circulatorios muy caídos, igual que ayer. Se nota mucho el final de mes, especialmente en las áreas céntricas, las áreas de gestión, de compras. No vamos a destacar ningún problema especial. Los bulevares hace un rato tenían bastante congestión por un incidente ocurrido en Génova. Ya pasó, pero no se ha recuperado del todo. Arrastra un tráfico algo más lento, sobre todo ya el enlace de Carranza, Sagasta, Génova, hacia la Plaza de Colón. La Avenida de América tiene un tráfico intenso permanentemente de entrada y salida. Ayer hablábamos de una feria, la feria de ocasión de vehículos, pero es que hoy ha comenzado otra. Por lo tanto, el tráfico es más intenso. La M30, tranquila. No tenemos a esta hora ningún incidente, pero no olviden los conductores de la zona nordeste. Arturo Soria, una calle que la han estado asfaltando durante la noche, pero se extienden los trabajos al día. Arturo Soria en su tramo final.
¿Qué es lo...? Meteorología, bueno, pues prevé para toda la comunidad cielos despejados y vamos a tener una jornada en la que descenderán las temperaturas mínimas, pero sin embargo habrá pocos cambios en las máximas, que van a oscilar entre los 27-28 grados y las mínimas, bueno, entre los 9 y los 10 grados. Ahí estamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Paqui, no hagas planes, que nos vamos a la feria a ver coches de ocasión.
¿Qué feria ni ferio, Antonio? El coche nos lo compramos en Autoplanet. En Autoplanet solo vendemos los mejores coches, revisados, garantizados y certificados. Tenemos el tuyo.
Pues me has convencido. Esta Paqui siempre tiene razón. ¡Nos vamos a Autoplanet!
Ven a Autoplanet en la ciudad del automóvil de Leganés o a Europolis en Las Rozas.
Alcalá de Henares celebra el cuarto centenario del reconocimiento del milagro de las Santas Formas.
Un milagro eucarístico que hizo grande Alcalá y por el que damos gracias a Dios.
Sábado 1 de junio, 7:30 p.m. Eucaristía solemne presidida por Monseñor Reig Pla en la Catedral Magistral de Alcalá.
Y domingo 2 de junio, 6:00 p.m. solemne procesión desde la Catedral hasta la Capilla de Adoración Permanente de las Santas Formas.
Kerkus, restaurante y eventos en el Club Santo Domingo en la zona norte de Madrid. Disfruta de su cocina, el ambiente es fantástico y tenemos música en vivo. 8 de junio, Danza Invisible.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponértelo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Ven al Salón del Vehículo de Ocasión en Toyota Motor Arjona. Del jueves 23 al 30 de mayo, gran stock de vehículos híbridos, gasolina y diésel con financiación a tu medida. Recuerda, del 23 al 30 de mayo en Toyota Motor Arjona, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasar. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas.
12:36, estamos aquí en Herrera en COPE más. En este programa nos gusta, bueno, tratar temas relacionados con la salud y mañana, como hacemos habitualmente cada jueves, lo haremos de la mano de Quirón Salud. Hablaremos con la doctora Susana Gerecher, que es jefa de servicio de reumatología del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo. Y vamos a hablar de un tema muy, 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 muy interesante, es decir, que afecta a todo el mundo, de los avances tecnológicos, informáticos, porque en este hospital tienen un software especial para medir la densidad ósea, con lo cual, fíjate todo lo que se puede derivar de un diagnóstico tan, tan preciso como el que hacen ellos con estos densiómetros. Bueno, pues si quieres hacer alguna consulta a la doctora, puedes enviarnos un correo a copemasmadrid@cope.es, copemasmadrid@cope.es. Quirón Salud, Quirón Salud de persona a persona. Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Donación de Leche. Bueno, vale, un día mundial como otro cualquiera, pero ¿qué ocurrió ese día? Pues que hubo un encuentro, que es un encuentro que se hace cada año, de madres donantes de leche materna y de familias de recién nacidos que reciben esa leche. En esta ocasión, esta actividad tuvo lugar en el Hospital Universitario Severo Ochoa, porque cada año recae este encuentro en un hospital. Así que nosotros hemos pensado que queríamos saber qué había ocurrido este día, esta jornada, en esta concentración de casi unas 200 personas en este hospital, en el Hospital Severo Ochoa, y hemos invitado a María José Santos, que es neonatóloga de este hospital Severo Ochoa. ¿Qué tal, María José?
Buenos días, estupendamente. Yo muy contenta de haber podido organizar este encuentro que cada año se celebra en un hospital.
Este año os tocó.
Nos tocó y la verdad que ha sido un gustazo el poder organizarlo. Lo hemos hecho con muchísima ilusión y yo creo que ha sido un gran éxito.
Bueno, es una primera opinión positiva de este encuentro por parte de la doctora María José Santos. También se lo voy a preguntar a Silvi Riesco. Silvi Riesco es doctora en filología inglesa y ella ya tiene 3 ediciones de su libro La magia de la leche. ¿Qué tal, Silvi?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tú participaste en estos encuentros, en esta reunión en el Hospital Severo Ochoa. Y junto a otras actividades de otros tipos, ¿no? Pero en el caso tuyo era como escritora, como autora de este libro. ¿Qué tal? ¿Cómo fue?
Encantada, porque además de ser escritora he sido durante 18 meses donante de leche, así que era la tercera vez que yo participaba en este encuentro, pero esta vez lo hacía de una manera muy especial, presentando la tercera edición de La magia de la leche, donde se incluían capítulos que están directamente relacionados con los bancos de leche.
Y bueno, vamos a saludar también a Elsa Abascal. Elsa Abascal es mamá donante. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, encantada.
Y a Eva Rubio García, que es mamá receptora de esa leche materna. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, pues gracias a las 4 por venir a contarnos qué tal fue ese mega encuentro que agrupó a más de 200 personas preocupadas pues por la lactancia materna, a fin de cuentas. Así que la primera pregunta, aunque estemos hartos de escuchar que la lactancia materna es la mejor opción, es preguntarle a la doctora por qué es la mejor opción la lactancia materna, siempre que se pueda.
Pues la lactancia materna como forma de alimentar a los recién nacidos es la mejor opción porque es la leche específica de la propia especie y va a recibir múltiples beneficios todos los recién nacidos y lactantes durante el tiempo que están recibiendo esta leche materna. Reciben no solo el cariño y el amor de sus madres, sino también muchos aspectos nutricionales, muchos aspectos inmunológicos que le van a hacer a este niño pues estar más inmunizado frente a muchas infecciones y van a tener muchos beneficios a lo largo de toda su vida. Van a tener menos enfermedades cardiovasculares durante toda su vida, menos problemas inmunológicos, menos problemas de cáncer a lo largo de toda su vida, no solo en los primeros años, sino en la edad adulta.
Lo importante también es pensar que uno quiere ayudar y en el caso de las mamás que pueden hacerlo, es decir, que tienen a sus hijos y consideran que tienen suficiente leche como para donarla, ¿cómo lo hacen? ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo está regulado ahora mismo esta forma de ayudar?
Pues una mamá lactante que quiere ser donante de leche porque considera que tiene un excedente de leche o bien porque quiere ayudar a otros niños recién nacidos prematuros que no pueden recibir en ese momento leche de su propia madre, pues lo que tienen que hacer es dirigirse a un banco de leche. En España hay más de 14 bancos de leche ya operativos y en la Comunidad de Madrid está el Banco Regional situado en el Hospital 12 de Octubre y 3 hospitales satélites en el resto de la Comunidad de Madrid a los que también pueden dirigirse para que les hagan la selección, la encuesta y unos análisis a ver si es posible que sean donantes y una vez que son admitidas como donantes pueden empezar a entregar la leche en estos centros.
Pues se lo vamos a preguntar concretamente a Eva, porque Elsa es mamá donante. ¿Cuál es tu caso, Elsa? ¿Cómo es tu experiencia en este sentido?
Bueno, pues mi experiencia ha sido que llevo donando prácticamente 7 meses leche materna. Fue un poco por casualidad porque no entre mis amigos y demás no estaba extendido, pero yo tuve la suerte, por un lado, que la hermana del padre de mi bebé es matrona y había donado, y por otro lado, a través de un medio regional de Cantabria, de conocer que se podía donar leche. Entonces, yo vi que tenía bastante leche cuando nació mi hijo y empecé con la lactancia materna, y a raíz de ahí dije, pues yo creo que puedo donar. Hablé con el Banco Regional de Leche el 12 de octubre, me remitieron al banco satélite del Hospital Severo Ochoa, me hicieron las pruebas, como ha comentado la doctora, para ver si podía ser donante, pude ser donante, y hasta ahora he estado donando, pues, por lo que me contaron el otro día, unos 10 litros de leche que ha podido ayudar a un montón de bebés. Y yo lo que puedo decir es que esto ha supuesto un pequeño esfuerzo de organización, pero no es un esfuerzo mayor, por ejemplo, a alguien que dona sangre. Y realmente, tal como lo ha indicado la doctora, pues estamos haciendo una labor para ayudar sobre todo a los bebés prematuros. Entonces yo al final me siento satisfecha de ese excedente de leche, haberlo podido donar para otros bebés y que esto lo puedan hacer más mamás en el futuro.
Otros bebés como el de Eva Rubio. Eva, ¿cuál es tu caso? Porque tú eres el otro lado de la misma moneda. Eres la mamá receptora de esa leche materna para tu hijo. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu testimonio, Eva?
Bueno, pues sí. Yo soy mamá de un bebé prematuro. Fue mi prematuro. Nació con 30 semanas y pesó muy poquito, 900 gramos. Y bueno, mi parto fue cesárea. Tardó en subir la leche. Y poquito además. Entonces, pues, necesitamos ayuda. Me propusieron las doctoras que si queríamos autorizar hasta que yo tuviera leche y el niño la pudiese tomar, que si queríamos autorizar la distribución de leche para dársela a mi bebé. Yo me quedé muy sorprendida, primero porque no conocía el tema de la donación de leche y segundo porque yo, por supuesto que autorizaba, me parece algo, una cosa muy buena, es un acto de generosidad inmenso y que ayudó a mi bebé a salir adelante, es una de las cosas que le ha ayudado a salir adelante y bueno, y a estar en las condiciones que está. Él ahora mismo tiene 2 años, tiene todavía un retraso madurativo, pero bueno, va hacia adelante y bueno, y todo esto es gracias a todas estas personas que son tan generosas, a médicos, a las mamás donantes. En este acto tuve la oportunidad de conocer a varias mamás donantes y fue muy muy emocionante, muy emotivo, porque gracias a ellas bebés como el mío salen adelante y bueno, y no tienen esa falta hasta que nosotras las mamás podemos proporcionarles la leche.
Pues es importante la actitud que se tiene frente a esta necesidad y la actitud que se tiene también como receptora, lo que estaba contándonos Eva, porque ella tiene que dar su autorización para que su bebé, que ahora tiene 2 años, pudiera beneficiarse de estas donaciones. Silvi, lleva ya 3 ediciones de La magia de la leche. También es importante plasmar esto en la escritura, que quede constancia y que de vez en cuando se recomiende este tipo de lectura a las mamás que están pues a punto de serlo o, por qué no, a las que, y a los papás también, por supuesto, a los que están pensando en serlo. ¿Por qué recomendarías esta lectura, Silvi?
Bueno, La magia de la leche es una guía de lactancia materna, crianza, pero básicamente habla de maternidad y paternidad, una maternidad consciente, y lo que intenta hacer es retratar la lactancia o las lactancias que se dan en la vida real. No la que se supone que debe ser, como si fuera un manual escrito, sino la que una mamá de carne y hueso se encuentra en la realidad. Y habla de 25 realidades distintas. Por eso son 3 ediciones, porque cada una de ellas ha intentado incorporar diferentes situaciones, ¿no? Entonces hablamos de familias que me han contado su experiencia y yo básicamente he sido la pluma que ha trasladado esto al papel. Pero se trata de madres que no han tenido ninguna dificultad, en otros casos madres que han tenido diabetes o que tienen diabetes, madres que han necesitado lactancia mixta y que en ningún caso condenamos la lactancia mixta, estamos simplemente aplaudiendo cada una de las tomas de leche materna que sí se ha podido salvar. Estamos hablando de madres que se han encontrado con su bebé hospitalizado. Luego hay capítulos de niños prematuros. Yo, mi segunda hija es prematura y por eso me acerqué al mundo de neonatos en esa segunda maternidad. Así que niños grandes prematuros, niños con síndrome de Down, hay una niña con enfermedad rara. Y en la 3ª edición, que por eso de una manera especial está vinculado al Banco de Leche y al Severo Ochoa en este caso, es porque habla de otras heroínas. Habla de las personas que iniciaron el proyecto de establecerlos o de montar los bancos de leche en España. Habla de la historia de Carmen Payás y todo su equipo, de cómo eso se organiza. Habla de madres donantes, de madres donantes en condiciones a veces que nos pueden parecer ciencia ficción, madres que donan leche en caso de duelo perinatal y que es una forma de canalizar ese sentimiento, pero a la vez sentir que das vida de otra forma, ¿no? Tu leche es vida para otros bebés. Y luego, bueno, pues hay la historia de una madre receptora, que tiene el caso de una bebé prematura también. Y luego el extremo de ciencia ficción para mí fue encontrarme a madres que son adoptivas y deciden inducirse la lactancia materna para poder, bueno, ayudar esa herida primal, ¿no?, que sufren los bebés cuando están entregados. Pues cuando esas mamás reciben a ese bebé adoptado, quieren darles la leche materna. Y cuenta, sin edulcorantes, cómo eso a veces es posible, que es el caso de la mamá de África, y cómo a veces eso no es posible, que es el caso de Carmen. Entonces, es una guía de lactancia de verdad que es realidades, maternidades, y da cabida, por supuesto, al padre. Hay un capítulo dedicado al padre lactante, que he querido llamar, ¿no? Que ellos cuentan cómo viven la lactancia materna y cuál es su lugar en ese proceso.
Bueno, pues esto, vamos a utilizar una frase relacionada con el tema, está en pañales. Me parece que la donación de leche materna es algo que ha empezado a bullir ahora, que cuando yo fui madre casi prácticamente ni existía. Yo no encontré la opción, mi opción me llevaba hasta Mallorca a través de mensajeros, de aviones y de algo que a mí no me convencía, no en el tratamiento de esa leche. Y desde entonces hasta ahora, pues hemos avanzado esto. A mí me da la sensación de que esto va a avanzar muchísimo más. Doctora, esto es una milésima parte de a lo que se llegue.
Hombre, nosotros aquí en España hemos ido muy por detrás a lo que existe en otros países. En toda Sudamérica son cientos y cientos los bancos operativos de leche materna. Y en España es el primer banco operativo dentro de la península, fue en el 2007. Ubicado en la unidad de neonatos del Hospital 12 de Octubre, y desde el 2007 y luego posteriormente este mismo banco se hizo banco regional de toda la Comunidad de Madrid para hacer posible que niños nacidos en otros hospitales de la comunidad también puedan recibir leche donada. De esa forma se puso en marcha un entramado de interrelacionado de hospitales y centros satélites que están anexionados al Banco Regional, que es el caso del Hospital de la Paz, Puerta de Hierro, el Hospital de Alcalá de Henares, el Hospital Clínico y el Hospital Severo Ochoa.
Todo eso para cuidar y conseguir que los orígenes vitales de los pequeños, que a lo mejor quizá, bueno, tengan problemas como son los neonatos, o si no, los orígenes de cualquier bebé, sean los mejores, los óptimos, para que su vida ya, bueno, pues siga estupendamente, porque es muy importante cómo se empieza la vida para luego continuarla como a uno le dejen, cuando ya intervienen factores externos. Pues os quiero agradecer, dime Silvia.
Me iba a añadir que la visibilización de estas historias tiene además otro lado en el libro de la magia de la leche, y es que los fondos colaboran con Fundación Aladina y con la Asociación Española de Bancos de Leche. Es un libro que se regala a las mamás donantes de leche, pero si uno no es donante de leche, lo puede
venir a visitarme. ¿Vas a estar firmando en la Feria del Libro?
Sí, puede venir a visitarme este sábado.
¿Este sábado?
A las de 6 a 8 en ¿sí? la caseta 74, Librería Verde.
En la caseta 78, en la librería
74,
verde, 74, en la caseta 74, librería verde, estará Silvia con la magia de la leche, Silvi Riesco. Pues muchísimas gracias a ella, gracias también a la doctora María José Santos por habernos venido a contar las bondades de la leche materna, y por supuesto a los testimonios de Elsa Abascal y Eva Rubio. Gracias a las dos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias a todo este equipo del Hospital Severo Ochoa.
Gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si buscas un salón, habla con una inmobiliaria. Si lo que realmente buscas es un coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio, entonces estás buscando Autofesa. Y ahora, solo por 7 días, más de 700 coches a precio de coste. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión con más de 1.000 coches en 10.000 metros de exposición. Y recuerda, solo 7 días con los mejores descuentos.
Kerkus, restaurante y eventos en el Club Santo Domingo en la zona norte de Madrid. Disfruta de su cocina, el ambiente es fantástico y tenemos música en vivo. 8 de junio, Danza Invisible.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé Arcón de madera 189 euros. En Fuenlabrada, calle Constitución 111 y en Getafe, avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Voy a ser oscuro cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas.
Con tu apoyo podemos seguir ayudando a mejorar la vida de miles de personas. El 6 de junio participa en la cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Porque contigo damos la cara contra el cáncer. Por ti.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos prácticamente 5 minutos solo aquí en Herrera en COPE para hablar con nuestro compañero Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Fernando Evangelio?
5 minutos son más que suficientes. Hola, Ana, buenos días.
¿Cómo estás? Bien.
Muy bien, preparado ya para la final del sábado.
Bueno, él se ocupa de que podamos disfrutar de This is Football en la web de la COPE, lo puedes seguir, es un podcast pues que habla efectivamente de fútbol y están ceñidos, están centrados esta semana con esta final que trae de cabeza a la capital y quería que nos contaras pues alguna anécdota o cómo habéis planteado vuestro trabajo esta semana.
Pues de forma especial, porque llevábamos hechos más de 370 programas semanales, porque This is Football es un podcast que sale cada semana, sale los lunes, en la web de cope.es y se puede escuchar por las aplicaciones y online o a la carta, como quieras. Y esta semana habíamos pensado que, ya que la final de la Champions era en nuestra ciudad, pues queríamos hacer algo especial, queríamos salir a la calle, que es algo que habíamos hecho en el Mundial de Rusia con el programa diario, pero con el programa semanal todavía no lo habíamos hecho. Entonces cogimos los bártulos y nos fuimos a los exteriores del Metropolitano el pasado lunes y a las calles del centro de Madrid, donde va a estar la Champions Festival, todos los actos de la UEFA, en el centro, en la Puerta del Sol, en la Plaza de Oriente, en la Plaza Mayor. Y hicimos el programa desde ahí, caminando por las calles de Madrid, con la gente mirándonos.
Claro, dirían, pero ¿y estos dónde van?
Alucinaron un poco.
Con estos carteles y con estos aparatos tan raros.
Sí, alucinaron un poco, pero bueno, hay alguno que preguntaba, ¿para qué es esto? Y bueno, lo bueno fue que le explicamos para qué era y dimos a conocer un poquito el programa.
Bueno, pues todo eso no lo vamos a... Bueno, se puede escuchar, se puede escuchar en esa web que nos decía, en cope.es, This is Fútbol, un garbeo, un paseo por las calles de Madrid, por las calles de Madrid y del centro de la capital y por, bueno, los aledaños más lejanos, como son los aledaños del Wanda Metropolitano, que nos van a hacer ver Madrid pues de otra manera, deportivamente hablando, ¿no?
Sí, porque hablamos de fútbol, pero también hablamos de la ciudad y describimos por dónde estamos pasando. El lunes en el Metropolitano había reuniones de seguridad y una valla que separa la zona delimitada por la UEFA, a la que no puedes entrar sin acreditación, de la zona del parking, donde sí se puede estar y ver un poco los operarios, la entrada y salida de los operarios y cómo están engalanando el estadio, que está quedando muy bonito para la final. Eso, para cualquier curioso que viva en Madrid, se puede hacer. pero sobre todo a partir de mañana las zonas del centro de Madrid. Puedes ir a la Plaza Mayor y hacerte una foto con la copa, que es algo muy chulo.
Eso está bien, es chulo.
Y está todo decorado y engalanado y hay actividades para los más grandes y para los más pequeños. O sea que estos días la gente que le guste el fútbol o que no le guste el fútbol pero que quiera ver el ambiente puede pasarse por ahí, por el centro de Madrid, y disfrutar.
Bueno, y también practicar inglés, ¿eh? Ya que estamos.
Porque por supuesto,
como va a haber muchos inglesitos por
aquí.
Sí,
más de 70.000, que son muchos. Más de 70.000 son muchos.
Con la que
sí.
Nos vamos a entender en su idioma, eso está clarísimo. Bueno, les damos la bienvenida a todos ellos. Y por supuesto yo recomiendo pues This is Football, que para aquellos amantes de los deportes, del fútbol, es otra visión, la que nos cuenta cada semana, cada lunes, ya podemos descargarla o escucharla, Fernando Evangelio. Bueno, pues ala, que sigas trabajando, que todavía queda, ¿eh? Hasta
seguiremos.
El sábado tenéis un trabajo los de deportes, sí, que no veas tú.
Ahí estamos, al pie del cañón. Ahí estamos.
Al pie
Muchísimas
del
gracias,
cañón.
Ana.
Gracias,
Muchas
Fernando
gracias.
Evangelio.
Un beso.
This is Football, cada lunes, después de que esté ahí currándose lo que yo le veo, lo que trabaja este chico, pues nada. De momento vamos a ver qué noticias hay, nos las cuenta Marta Ruiz y Antonio Herráez.